Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
El Señor es poderoso, es grande. Ninguno de nosotros puede ignorar lo que está pasando en el mundo. ¿Cuántos de ustedes aquí por lo menos han visto una o dos veces la noticia en esta semana? Es algo que en estas dos semanas no podemos pasar por alto. Cuando vemos las inundaciones en Houston, Texas, cuando vemos el huracán, tres huracanes a la misma vez en el Atlántico, cuando vemos un terremoto de magnitud 8.2, no podemos ignorar lo que está pasando en el mundo. Amén. Y yo podía ver, y la palabra de hoy es una analogía en cierta manera con lo que está pasando hoy en la vida de la iglesia, porque a mí me impactaba mucho ver la magnitud de las situaciones que están pasando y cómo gracias a los medios de tecnología podíamos chequear, por ejemplo, en el caso del huracán, paso a paso, hora por hora, minuto a minuto, cómo iba moviéndose el huracán, ¿verdad? Ustedes podían ver las trayectorias y los estadísticas y por dónde iba a pasar. Mucha gente desde muchos días atrás tenía más o menos una idea, sobre todo la gente en la Florida, de que el huracán iba a venir a esa región. La tecnología, los medios de comunicación nos permiten ver eso. Había muchas señales, lo mismo que para la iglesia. Para los residentes de Miami, de toda la Florida, habían warnings, ¿verdad? Alerta, viene el huracán, alerta, prepárate, alerta, compra comida, alerta, compra agua, alerta, colócale las barreras a las ventanas, alerta, si estás en la zona de inundación, sal de ese lugar, ¿sí? Con mucho tiempo, con dos días. Y tú podías ver cómo. Y hoy vamos a hablar de la parábola de las 10 vírgenes, cómo habían personas que ponían cuidado a las alertas y eran prudentes y precavidos y tomaban todas las medidas necesarias para tener su vida segura. Mucha gente desde hace 3 días decidieron no esperar hasta el último momento, sino que empezaron a salir en sus vehículos y a ir a shelters. Pero la realidad es que a pesar de tantas señales, había gente que prefería creer en su propia opinión, no aceptar los señales y se quedaron en sus casas porque creían que ellos tenían el control. Decía que el Key West, el 25% de la población decidió quedarse a recibir un huracán categoría 4. ¿Ustedes creen que eso es sensato de alguien que está en una zona donde va a pasar un huracán de quedarse? No lo creo. Y lamentablemente mucha gente que espera al final, porque la venida del Señor está cerca. Y de la misma manera que venía este huracán, el Señor viene pronto, hermanos. El Señor está a las puertas. Y hay señales que te está diciendo, está alerta porque yo vengo por mi pueblo. Él no va a venir sin dar señales. En su propia palabra lo decía. Pero va a haber personas sensatas y prudentes que van a preparar sus vidas, que van a preparar sus casas para que cuando venga el tiempo, porque no va a ser el crujir, el lloro, va a ser el lamento cuando venga el Señor por su iglesia. Así que es muy triste de ver cómo la iglesia del Señor, ustedes aquí, está dividida en dos grupos. De los que están aquí sentados y solo Señor sabe tu corazón, hay dos grupos. Hay un grupo de personas prudentes y acá en este mismo lugar hay gente insensata. Mi anhelo para la Iglesia Cristiana Renacer es que todos sean prudentes y que el caso de las 10 vírgenes no se aplique acá en donde el 50% se quedan. Sería muy lamentable. La idea no es llenar y crecer 500 personas en una iglesia. La idea es que los que estén aquí estemos seguros que se van a ir con el Señor cuando Él venga. El número no significa nada. El que tú estés sentado aquí no significa nada. Es tu corazón y qué tan preparado estás para que venga Cristo por su iglesia, para que tú te vayas con Él. van a haber señales, pero tú no sabes el día ni la hora. Pero hay señales, y lo que está pasando, como empezaba la hermana Ricky en Mateo 24, decía el Señor que van a haber guerras, lo que está pasando con North Korea, con China, con Rusia, lo que pasa en Siria. Es terrible. Van a haber guerras, van a haber rumores de guerra, se levantará nación contra nación, pestes, hambres y terremotos, e inundaciones, como lo reía Ricky. Pero Dios dice: no te tienes que sorprender, hermanos, ni te turbe tu corazón. Así que esa es la primera palabra para ti. El Señor dice: no temas ni turbe tu corazón si tú eres alguien prudente. Pero si aún eres alguien insensato, preocúpate, porque el Señor va a separar a su pueblo en dos. Nadie os engañe. Van a haber muchos engaños. En la medida que va a haber más catástrofes, más dificultades, va a haber más engañadores, más falsos cristos, más falsas promesas. Y el pueblo dice en Mateo 24, Jesús, que muchos se perderán. Así que aunque tú estés acá en la iglesia, dice que muchos se pueden perder, porque vendrán falsos profetas, falsas doctrinas que van a engañar a la iglesia. Dice en Mateo 24: perseverad hasta el final. Cuando dice perseverad hasta el final, es que sabe que muchos que no van a perseverar, que muchos se van a quedar en la mitad. Mucha gente, para mí me sorprendía ver el éxodo de Key West para el norte, y cómo personas tuvieron que dejar los vehículos al lado, tirados, porque se les acabó la gasolina. Tú te imaginas la ansiedad. Decía que lo que tomaba 3 horas de llegar del Key West a Miami, al centro de Miami, les tomaba 8 o 9 horas, tú parado en un tráfico con esa ansiedad. Imagínate la venida de Dios, en donde tú estás parado queriendo colocar aceite a tu lámpara cuando ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo cuando estás ahí. Ya el Señor llegó. Pero veía yo vehículos nuevos. Imagínate tú dejar todo tirado ahí. Cuando llegaron las inundaciones a Houston, Texas, me ponía a pensar: tú y yo hemos gastado tanto tiempo acumulando propiedades y cosas en nuestras casas, ropa, todo perdido en un día. Veía como padres no querían traer a sus hijos para que vieran cómo todo lo que trabajaron 30, 40, 50 años, piensa en tu casa y en tus propiedades, en un día se perdió. Todo lo que tú creíste que había sido importante se pierde en un día. ¿Qué es lo que queda? Tu relación con Dios. Queda lo que hiciste con el Señor. Queda tu caminar con Dios. Eso no se muere. Mira dónde estás poniendo tu corazón: en las cosas de arriba o en las cosas de abajo. Era muy lamentable ver lo que está pasando. Pero Jesús les decía en el 24: perseverad hasta el final. En Mateo 24:32, y hoy estamos hablando de las señales que Dios está dando de la venida de Jesús. Hoy vamos a hablar si tú estás preparado para encontrarse con Jesús. Y hoy vamos a hablar de qué puedes hacer tú para estar preparado si Él no viene hoy por ti y por mí. Decía Mateo 24:32: aprended de la higuera, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Las señales están. Como la higuera, las hojas y el fruto está ready, listo. It's ready. Pero tú tienes que entender los tiempos, manejarte en un ámbito espiritual y entender que Dios está a las puertas. No es algo con que jugar. No es algo con que jugar. No seas insensato. Dios quiere que estemos preparados para su venida. Una vez más te pregunto hoy, como preguntaba Ricky: ¿estás listo? ¿Estás listo para encontrarte con Jesús? Él está a las puertas. ¿Estás listo? El que tú estés aquí en este lugar hoy no te hace listo. El que te hayas bautizado hace mucho tiempo no te hace listo. Es tu relación con Dios quien realmente marca una diferencia. Si hoy viene Jesús y divide esta mitad, dice que los va a separar, unos para acá y los otros, yo no los conozco, dice el Señor. Y tú les vas a decir, yo vi a la iglesia, yo ayudé en este ministerio. ¿Quién eres? Yo no te conozco. Y a los otros los va a reconocer. Quiero que vayamos a Mateo 25. Y vamos a leer sobre las 10 vírgenes. Mateo, entonces tenemos Mateo 24 y el Jesús habla de los tiempos del fin. Y luego pasa a las 10 vírgenes en Mateo 25. Así que Mateo 24 es la apertura a las parábolas de las 10 vírgenes. Acompáñame conmigo, vamos a leerlo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Vamos a parar aquí. Las vírgenes somos tú y yo. Las vírgenes representan los cristianos que han sido invitados, aquellos que la palabra de Dios se les habló. Tú has sido invitado a ser parte del reino. La invitación, el mensaje de salvación se te ha dado. Así que las vírgenes somos los cristianos, vírgenes, ¿correcto? Quiero darles un poquito de contexto. En la época de los judíos, ahorita que tengo teens y preteens, lo del noviazgo es muy popular. Quieren tener novias, ¿verdad? Entonces estamos leyendo lo que pasaba con el noviazgo. En el Antiguo Testamento y en la época de Jesús no había noviazgo. Yo me imagino que se veían, tal vez pongámosle en el contexto de la iglesia, ay qué guapa aquella chica, y tal vez se reían, pero no era que empezaban a salir por un montón de tiempo y acá para, no, se miraban y cuando estaban listos, el novio iba a la casa de la novia, donde Emilio, digamos, le decía al novio, traía un precio porque tenía que pagar por la novia y le decía, su hija es hermosa, me quiero casar con ella. Negociaban el precio, luego llamaban a la doncella, no había mucho que decir, algunos dicen que se podía. Entonces la doncella miraba, por ejemplo, a Eric, que iba a comprar a la doncella, decía, wow, qué chico tan alto, es fortachón, va a la iglesia. Entonces la chica decidía, acepto casarme con Eric, ¿ok? Y empezaba un tiempo de preparación, 12 meses, no de estar saliendo, ya el compromiso estaba firmado, ya se daba el precio. Por eso cuando la Virgen María salió en embarazo era muy complicado, porque era como si ya se hubieran casado, y el adulterio en esa época era condenado, porque una vez hacía el contrato, el compromiso no era para empezar a salirnos, a ver si nos gustamos, a ver si me gusta cómo habla, no, era para prepararnos para la boda. El hombre se iba a preparar su casa, a tener todo listo para cuando viniera la dama, y la dama empezaba a prepararse para hacer todo lo que tenía que hacer como esposa. Entonces eran 12 meses de preparación, no de que, ay, vamos a ver si me gusta un poquito, salgamos. No era que usted iba a decirle a la novia, quiero salir con tu novia un tiempito, y a los 2 meses, como hacen los jóvenes hoy en día, los noviazgos duran 5 días. Ay, no, es que no me gustó, no era así. Una vez te comprometes, 12 meses y sucedía la boda. Resulta que estaban separados el novio y la novia, pero habían invitados a aquella boda. Era muy importante esa boda y la invitación. Entonces decía que había una procesión el día de la boda, un poquito terrible, decía que estaba leyendo un poco, que eran los miércoles, por si había algo que no servía el miércoles, el jueves podía ir el novio a hacer algún reclamo sobre la novia si algo pasó. Entonces generalmente decían que las bodas eran los miércoles. Entonces decía que el miércoles, y quiero que entiendan esto para el contexto de la historia, empezaba una procesión del novio muy contento porque iba a ir a la casa de los padres de la novia a formalizar, a terminar el contrato, a hacerlo oficial. Entonces había una procesión, y en esa procesión habían invitados que se unían a la procesión, y habían muchas doncellas que venían con sus lámparas junto con el novio a llegar a la boda. Entonces entendemos, estas doncellas han sido invitadas a la boda. El novio es Jesucristo, amén. Entonces Jesucristo ha invitado a aquellos que aceptan su plan a que se unan con Él a ir a la boda del Cordero, que vamos a disfrutar con Él en la eternidad, gloria a Dios. Amén. Entonces vienen, seguimos, semejante a 10 vírgenes. Entonces tenemos los cristianos, pongámoslos en contexto de acá. Todos ustedes son las vírgenes. El Señor ya les dijo: yo vengo por ustedes, preparen sus lámparas, porque vengo y me los llevo a las bodas. Amén. Estamos. Tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Entonces ya eran en los tiempos finales, porque ya se iban a encontrar con él en la procesión. No era al principio, era porque ya venía el esposo en los últimos días, en el último día, a casarse. Entonces ya era en los últimos tiempos. Oyeron las vírgenes: viene el esposo. Contexto de hoy: Jesús viene. Las señales están. Ya viene el Señor. 5, entonces salieron las 10, salimos todos nosotros a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. Amén. Solo el Señor sabe el corazón, cuáles son prudentes. Y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas: oh, vamos a recibir al Señor, si cogemos la lámpara. ¡Yeah! Viene Jesús. ¿Qué les faltó? No era la lámpara en sí. No tomaron consigo el aceite. El aceite. Para tener su lámpara prendida cuando viniera el Señor. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente. Se prepararon. Vamos a hablar cómo nos vamos a preparar. Ya estaban preparadas. Tenían aceite en la casa. El Señor viene pronto, yo ya tengo mi aceite acá. Pero las insensatas, como esta gente en Florida, no compraron gas, esperaron al último momento, se fueron a la gasolinería un día antes, las colas son largas, las gasolinerías cerradas, no hay gas. ¿Les parece un poco familiar la historia? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo. Esta palabra es importante. Si a ti te dicen hoy, viene Jesús hoy, todos estamos acá orando, Señor, pero hubo un pequeño demora, hubo una tardanza. Una cosa es cuando uno está alerta, ¿verdad? Pero hay veces dice: ay, no, se tardó un poco el Señor. ¿Qué pasó? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cuando se tarda y no dormimos, todos estamos inconscientes. O sea que ya no hay mucho que hacer. Estamos orando, viene el Señor, y todos nos dormimos. Digamos acá, creemos que viene, acá estamos orando, pero después de orar 5 horas, no ha llegado el Señor y ya nos empezamos a cabecear. Así que pongámoslo en contexto acá, todos nosotros acá nos dormimos. Pasa hasta en las mejores familias que no dormimos en la iglesia. Yo de acá puedo mirar quién se duerme y quién no. Pero pasa en todo lugar. Entonces es normal, nos cansamos, cabeceamos. Tanto las prudentes como las insensatas se cansaron y se durmieron. La preparación ya estaba antes. Porque va a llegar un momento que tal vez tú y yo estamos dormidos, o estamos en el trabajo, no estamos tan conscientes de la venida de Dios, pero tu corazón está preparado en todo momento. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces aquellas todas vírgenes, nosotros nos despertamos dormidos: chicos, ya llegó, levántense en todas sus lámparas y aceites. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: ay, Damaris, se me acabó el aceite, es que pasé tanto tiempo en el Facebook ayer que se me olvidó comprar. Ay, hasta Maris, Emilio, sé que es fuerte, ¿por qué no me da un poquito del tuyo, Emilio? Yo sé que tú ibas a orar y que estabas todo el tiempo leyendo. ¿Me puedes regalar un poquito de la lectura y de la oración que estuviste haciendo todos estos días? Es personal esa preparación, no la podemos dar al otro. Mi preparación espiritual yo no te la puedo dar ni a mis hijos. Es una decisión personal de cada uno de ellos. Yo no puedo darles de lo mío, aunque uno como padre quisiera. La preparación de Sebastián, la preparación de Gabriela, la preparación tuya es personal. Yo no te puedo dar de lo que yo preparo para mí. Amén. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas, y se cerró la puerta. Cuando yo veo las noticias, decía alguien, oh, tenemos las tres P, no sé si oyeron en alguna noticia, we're doing the three P's: planear, preparar, en inglés es pray, orar. Y ahorita todos los de los anuncios de la, los noticieros, we're praying for Florida, we're praying, y no saben ni qué oran. Al final, cuando ya venga el Señor, se empezarán a arrodillar, y Señor, oh, acá sí vamos a orar por la Florida, vamos a orar por estos familiares. It's too late. Es tarde. Te di miles de señales. Cuando Jesús vino y le pedían señales, no sé si se acuerdan, y que Jerusalén, y decía, aunque le dé la señal que sea, el que va a ser duro de corazón e insensato, no va a entender, no va a querer acercarse. Puedes venir 10, 15 años, 20 años a la iglesia, te están dando, no, el que es insensato y no va a querer escuchar al Señor. Así que llega el esposo, las señales están, la higuera nos está diciendo que estamos a las puertas. Quiero hablarles un poco para que usted haga un análisis, como decía Ricky, vamos a hacer un análisis personal, si usted es prudente o es insensato. Obviamente nadie tiene que revelar el test, es algo personal tuyo. Yo he sido muy insensata en mi vida, y oro al Señor cuando veo, cuando tomo decisiones que no están en su voluntad, le digo, Señor, dame un corazón prudente. Me equivoco mucho, me equivocaba muchísimo más antes, pero mi anhelo es realmente que toda mi dirección esté alineada a la voluntad de Dios. Eso es una de las cosas de los prudentes, y esto lo habla Jesús en muchas, incluso en Mateo 24, en Proverbios. En Mateo 24, 29, el Señor decía que los prudentes escuchan y aplican. Entonces, poniéndolo en el tiempo de hoy, el prudente y el insensato es el que viene el domingo, el que viene el viernes, el que lee la palabra, pero no decide aplicarla. Eso se llama desobediencia. Jóvenes, eso es desobediencia. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tu mamá te dice algo que viene de la palabra de Dios y tú no lo haces, eso es desobediencia. Entonces, el prudente y el insensato es que los dos escuchan, pero el insensato decide voluntariamente no hacer lo que dice Dios en su palabra. El prudente tiene temor de, hermano, yo le tengo temor a Dios, porque Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de juicio. ¿Cuántos saben eso? Dios aborrece el pecado, Dios aborrece tu contaminación. Dios es un Dios puro y santo, apartado, y quiere que tú seas una nación santa, un pueblo separado para Él, no un pueblo que anda en las cosas del mundo y pretende que quiere venir a la iglesia. No es jugar a la santidad. La santidad es totalmente apartado del mundo. Tú estás en el mundo, pero tú estás apartado del pecado. Es muy diferente. El que tú tengas que ir a un trabajo y tengas que escuchar varias cosas no te hace que tú te metas, que tú participes. Si alguien se va a tomar, tú no tienes por qué ir a tomar. Si alguien ve algo que no está bien, tú no tienes por qué verlo. Tú tienes libre albedrío para decidir qué ves, qué haces, con quién te juntas, a dónde vas, qué hablas. Tú conoces la palabra, pero Dios te dio un libre albedrío. Tú tomas tus decisiones. No culpes a Dios por tu decisión. La mayoría de las personas insensatas toman malas decisiones y después se tienen que arrepentir. Y muchas de ellas tienen, porque Dios permite esto en mi vida. Cuando tú mismo has tomado decisiones que te han llevado a ciertas consecuencias. Entonces el prudente teme la reprensión de Dios, teme a Dios, porque es un Dios santo, porque va a juzgar al pueblo, al mundo. porque va a haber un infierno para aquellos que han decidido no creer en Él. Los prudentes aman la palabra de Dios y la buscan. Vamos a hacer un chequeo. ¿Cuánto lees tú la palabra y cuánto sabes? Hermano, si usted lleva más de un año de ser cristiano o dos y usted no ha leído toda la Biblia, acá hay un problema. La palabra tuya es tu lámpara, es tu vida, te va a decir cómo vivir. So, reflexiona hoy, ¿cuál es mi amor por la palabra de Dios? Y si tú no lo estás amando y aún tú sientes que es una obligación, hay un problema de fondo, hay un problema bien de fondo, porque la palabra de Dios debe ser tu deleite, debe ser lo que tú deseas, debe ser tu camino, tú deseas aprenderla y conocerla. Algo muy normal entre el prudente y el necio. El prudente, esto me pasa a mí, el insensato, se cree sabio en su propia opinión. La persona insensata generalmente no le gusta preguntarle a otras personas, o si le pregunta, le pregunta a personas que piensan como esa persona para que le confirmen lo que quieren oír. Una de las herramientas que yo hago, hay veces conmigo mismo, es que si yo no le puedo preguntar, o si tengo miedo de preguntarle esa decisión al pastor o a Alexandra, hay un problema ahí. Si yo quiero, alguna vez la pasada le dije, le voy a preguntar a Alexandra a ver qué cree, y Alexandra me da todo eso, y yo, gloria a Dios. Pero si tu decisión, tú tienes miedo de compartirla con alguien más espiritual, porque sabe lo que va a decir, ya no le pregunto porque yo sé lo que me va a decir. Aquí hay algo, porque está alineado. Entonces, las personas prudentes buscan el consejo de personas espirituales y les gusta, aunque no les guste, hacen la corrección. Te dicen algo está mal, aunque a uno no le gusta al principio, pero uno medita en eso, va y ora y le pide al Señor que te ayude a corregir ciertas cosas que no están. El prudente piensa en cómo todos sus actos tienen efectos espirituales. Hermano, todo lo que usted hace en el día tiene consecuencias espirituales. Desde que te levantas, si tú te decides levantar 15 minutos antes y pasas tiempo con el Señor, tú ya tomaste una decisión espiritual. Si tú decidiste levantarte tarde y no pudiste por eso orar, ya tomaste una decisión espiritual. Aún en lo que comes, toma una decisión espiritual. Mira a Daniel, cuando a Daniel lo llevaron a Babilonia, le dijeron, come eso. No, Daniel sabía lo que tenía que comer para estar fuerte, para poder buscar. Él sabía, hasta lo que tú comes hay sabiduría, porque tu cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Los programas que tú ves, cuando tú ves ciertos programas, Dios está contigo. Lo que tú estás viendo o te enriquece espiritualmente o te hace apartar de Dios. No hay cosas casi en la mitad, porque si solamente es por entretención, te estás separando de estar en el tiempo del Señor. Lo que tú ves, lo que tú hablas, a dónde vas, con quién te juntas, todo tiene consecuencias en tu vida. En cambio, los necios nos dejamos llevar por los impulsos, por los deseos. Ay, no me importa, lo importante es hoy, yo quiero vivir el hoy, no quieren pensar en el futuro. Las personas prudentes trabajan por su vida espiritual. Se tienen que levantar un poco más tarde, tienen que hacer ciertos sacrificios. Pero el perezoso, como dice, el perezoso no quiere. Ay, no, qué pereza eso, qué pereza aquí. Yo prefiero esto, yo prefiero el televisor, yo prefiero quedarme acá. Hay una gran diferencia. Así que, hermanos, es importante que tú medites si estás preparado para la venida del Señor. ¿En cuál de los dos grupos? Solo hay dos grupos. Solo hay dos grupos, no hay grupos en la mitad. Desafortunadamente la Biblia no habla de dos, de la mitad. Hay un intermedio, como hablan los católicos, que hay un purgatorio. La Biblia no habla del purgatorio, de un punto en la mitad. O te vas o te quedas. Son dos lugares. Y tú tomas la decisión aquí en esta tierra, ¿a dónde te vas? El Señor en su palabra aborrece la tibieza. Y la tibieza es estos cristianos que decidieron seguir al Señor a medias. Cogen la palabra de Dios y seleccionan qué les gusta y qué no. Lo que no les gusta lo ignoran o creen que Dios está equivocado. Lo que les gusta lo obedecen. Eso se llama tibieza espiritual. Tú aceptas a Dios, dice, como tu Señor y tu Salvador. Así que el problema no es el cristiano en sí, el problema es que cuando alguien acepta al Señor, tú tienes que entender que dice la palabra que tienes que morir a ti mismo mueres a tus deseos, mueres a tu carne, mueres a tus planes, y ahora Dios es el centro de tu vida y Él dirige tu vida. No sos tú, no son tus ideas, es el plan de Dios para tu vida. Como decía la canción, ahora soy esclavo por amor. Así que cuando yo leo la palabra, no es por pereza, es porque sé que yo amo a Dios, que esa es su palabra. Amén. Así que el llamado de hoy es que quiero, mi anhelo es que yo, mis hijos, cada uno de ustedes, sus familiares, cuando venga el Señor, ustedes entren a las bodas con el Señor. Que cuando Él venga, y si el Señor no viene hoy, la vida se pierde en un minuto. Nadie tiene comprada su vida. Tú no sabes el día de mañana si vas a estar aquí. Así que para terminar, y vamos a tener un tiempo de orar, es importante buscar de la palabra de Dios, no solamente leer, pero tienes que meditar en ella y hacerla viva en tu vida. Cada día lee tu palabra y dile: Señor, ¿cómo yo aplico esto a mi día? Señor, que tengo que morir a mí misma para que yo haga tu plan. Como decía Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. No se hagan mis deseos. Yo sé que quiero este carro, yo sé que quiero esta casa, yo sé que quiero este trabajo, yo sé que quiero esta novia, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, porque mi corazón es engañoso, porque yo me equivoco, porque yo estoy contaminada por el pecado. Pero que el plan de Dios se haga. Hermanos, hay que pasar tiempo en oración. Hay que velar. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo tú pasas? Dino, porque en la oración es cuando Dios hace esa palabra viva y Él te va a hablar. En la oración es cuando Dios empieza como a profundizar en tu corazón. Los que pasan mucho tiempo orando, empieza, Señor, como que profundicemos en esta palabra. ¿Cuánto está tu tiempo de oración? ¿Con quién estás buscando consejos cuando tienes que tomar decisiones? ¿Vas al pastor? ¿Vas a los líderes? ¿O son tus amiguitos de tu trabajo, de tu escuela? ¿Con quién estás buscando? Que Dios, que tú seas testimonio cada día y que compartas el evangelio con otros. Yo quiero que oremos todos y quiero que hagamos un tiempo de oración, y si podemos poner música, si quieren pasar acá adelante, si quieren orar unos por otros. Pero yo sé que el Espíritu Santo, vamos a darle un tiempo al Espíritu Santo para que Él ministre nuestras vidas. Ni tú ni yo somos perfectos. Yo me equivoco todo el tiempo y no está bien. Hay veces me dejo llevar por mis emociones. Hay veces hay muchas cosas en mí que Dios aún tiene que cambiar. Pero yo quiero que, si quiere pasar acá adelante, y vamos a orar todos juntos y vamos a clamar para que Dios prepare esta iglesia, la iglesia cristiana Renacer, como una novia blanca, pura, sin manchas, sin arrugas, para que cuando Jesús venga por su iglesia la encuentre llena de aceite. Vamos a clamar para el poder del Espíritu Santo. Si tú sientes que has sido insensato, si tú sientes que tú has tomado a la mitad la palabra de Dios, que es solo una parte la que te gusta, y aún estás luchando con un montón de cosas que Dios te ha hablado, vamos a orar para que el Espíritu Santo descienda en tu vida, penetre tu corazón y te confronte con tu realidad. No con lo que tú crees, sino dile: Espíritu Santo, hazme un chequeo de corazón en este momento. Espíritu Santo, muéstrame si hay áreas en mi vida que aún no te agradan. Espíritu Santo, revélame si aún yo estoy tratando de hacer mi voluntad. Espíritu Santo, muéstrame, Señor, esos puntos, Señor, ciegos, si aún me estoy dejando dominar por mis emociones. Espíritu Santo, yo te pido que tú te muevas con poder en este lugar, Señor. Oh Padre, que ninguno de esta iglesia se quede, Señor, por fuera. Oh Señor, yo quiero que ninguno de ellos, Señor, ignore los llamados, Señor, que tú estás haciendo de alerta. Yo no quiero que hayan personas insensatas en este lugar, que creen que eres un juego, Señor, que creen que eres un talismán, Señor, que creen que ellos te pueden decir a ti cómo gobernar el mundo, Señor.